Hola a todos y bienvenidos un día más a Tiempo de Deporte. Una vez terminada esta fase de grupos, hoy vamos a analizar la actuación arbitral en estas primeras semanas de Mundial. Con todo esto, comenzamos. Bueno, hoy tenemos entre manos unos números y unas estadísticas que van a reflejar la realidad de lo que ha sido esta fase de grupos en cuanto al arbitraje. Todo girando obviamente en torno al VAR, ¿no? A las intervenciones del videoarbitraje, que unas un poco más acertadas, otras un poco más dudosas, han cambiado sin duda el rumbo de varios partidos y han decidido la clasificación de unas u otras selecciones. Tenemos a nuestro compañero Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Guillermo? Pues bueno, parecía que el VAR hace unos años iba a ser la solución para acabar las polémicas arbitrales, pero bueno, está siendo todo lo contrario, porque está dejando bastantes dudas y bueno, lo que dices es que con una decisión o te quedas fuera o a octavos.
También en el día de hoy tenemos que saludar a nuestro invitado en el día de hoy, porque tenemos con nosotros a un árbitro principal de tercera regional y asistente en primera regional. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas. Nada, encantado de estar aquí y nada, encantado de resolver dudas o dar mi opinión a todas las jugadas que, vamos, tienen bastante que opinar, tienen tute.
Tenemos bastante que analizar en este podcast, vamos a intentar hacerlo lo más brevemente posible. Y ya una vez terminada la fase de grupos, pues hemos descubierto unas estadísticas pues bastante interesantes sobre todas las decisiones arbitrales que ha habido en el Mundial, que la que más me sorprende al haberlo visto por primera vez hace un rato es el número de tarjetas rojas. Solo ha habido una roja.
Solo ha habido una al portero de Gales.
Genesi, en una salida al portero
último defensa, pues sí. Bueno, roja. Y luego también un número que sorprende son los goles anulados por fuera de juego. 8. Llevamos ya la mitad de partidos del Mundial, más, unos 36, 37 partidos, y sorprendentemente solo se han anulado 8 goles.
La mayoría por fuera de juego, sino la totalidad, ¿no? Porque por manos yo creo que no. Sobre todo fuera de juego.
¿Tú, Dani, cómo ves los fueras de juego que se han pitado este Mundial?
Hombre, los veo. A ver, la tecnología que muestran lo que es la realización del Mundial te puede mostrar que lo hacen todo perfectamente o te puede mostrar dudas. Es así muy, muy relevante porque, bueno, si nos ponemos a hablar directamente uno de los fueras de juego que yo creo que más ha dado la vuelta al mundo, que es el de Lautaro Martínez contra Arabia Saudí, que se demostró que no era fuera de juego porque creo que el lateral izquierdo era el que corta y tomaron la referencia con el central que está en línea, pero incluso tomando la referencia con el central que está en línea va incluso por milímetros, ¿no? Yo creo que los fueras de juego, yo creo que realmente la tecnología que están mostrando, yo creo que es buena, yo creo que es más fiable que sobre todo la tecnología que estamos viendo en la liga, que te mostraban una línea súper gorda, que para escasos milímetros pues a veces te daba un poco de duda. En la Premier League estaba un poco mejor hecha. Entonces yo creo, bajo mi opinión, que pese a que sea más milimétrica y puedas incluso quejarte porque un fuera de juego no era, como el de Lautaro o como el de Croacia que hemos comentado antes, pero ese yo no lo he visto muy bien, pero yo creo que en general es buena. Yo creo que es mejor. Yo creo que es una buena tecnología que la mayoría de veces se va a ver perfectamente si es fuera de juego o no es fuera de juego. La realización no me parece del todo mala.
Yo creo que lo que genera la polémica en verdad es la automatización que hay con los fueras de juego y cuando sale la pelota del campo, ¿no? Porque al ser algo que no lo hace una persona, pues puede ser que la tecnología tenga errores o que no lo haya visto bien. Y también con el tema del Lautaro que has dicho, el tema del hombro. Claro, ¿dónde acaba el hombro y dónde empieza la mano? ¿Por qué es fuera de juego? Y quizás un milímetro
arriba. Es que si ves la línea que corta el hombro, es que yo la he visto hoy y es que me he quedado, vamos, digo, es que la pueden cortar un poco más abajo, un poco más arriba, es que no hay una. Claro. Pues un punto que digas, vale, a partir de aquí es brazo, a partir de aquí es hombro.
La manga, igual.
A ver, lo que pone en el reglamento del fútbol, porque incluso aparece incluso por fotografías, en lo que es el libro de las reglas del juego, que nos dan a nosotros, que lo estuve viendo, es que la mano empieza justo donde justo donde el hombro. Es decir, si tú te pones el brazo recto hacia abajo, tú tienes la superficie del hombro y justo donde empieza a haber solo brazo, es decir, donde no tienes... Es que tampoco sé cómo se llama exactamente las partes del brazo o lo que sea, para ver si me puedo explicar así con voz. Cuando ya el brazo está como separado. Si tú te pones el brazo extendido, a partir de lo que es la separación del brazo, ¿vale? Desde la axila hasta afuera, ya eso es ya el brazo. O sea, yo creo que toman a partir de lo que es entre el hombro y la axila, más o menos, no sé si se me explica, es donde toman el hombro. Pero claro, en movimiento, pues claro, si igual tomas un poquito arriba o un poquito abajo, pues puede decantarse si es fuera de juego o no. Eso yo creo que el de Lautaro es el gran problema, porque fue tan milímetro que ahí, si lo coges de un lado es fuera de juego, y si lo coges de otro lado no es fuera de juego. Entonces yo creo que ahí es donde más está el margen de error del fuera de juego, el hombro. Porque tú tienes que coger la referencia desde donde puede marcar gol un jugador, un futbolista. Entonces por eso los brazos no cuentan.
Claro, ¿cómo no puede marcar?
Claro.
¿Pero hasta dónde es mano? Pues lo que digo, el hombro no es mano, pero vamos, el hombro un poquito más abajo. Más o menos hasta donde te puede llegar una manga corta de una camiseta o incluso más arriba. Si te dan las mangas de una camiseta también puede ser mano si es muy, muy abajo. Es que es algo bastante, bastante polémico. Ahí es donde está el más margen de error, pienso, como he dicho antes.
También queríamos hablar un poco de los penaltis que ha habido en esta fase de grupos. Ha habido 7 penaltis sancionados, 4 de ellos fallidos. Han fallado más penaltis que los que han metido. La verdad es que
un dato bastante hay curioso.
Sí, buenos porteros, parando sí. Penaltis. 2 por falta y 2 por manos y 1 anulado por fuera de juego. ¿Cómo ves el criterio que tienen los árbitros para pitar penalti? Porque ha habido varios que han sido bastante dudosos.
Sí, sin duda. Es algo que ha estado muy en el día a día. Hay algunos penaltis que yo he visto que son increíbles, ¿no? Porque, bueno, yo estoy viendo el criterio bastante, bastante fácil a la hora de pitarlos, pero muchas veces, tampoco me he visto todos los partidos del Mundial, pero igual hay acciones que igual no las sancionan, porque... El penalti que le pitan a Argentina contra Arabia Saudí.
Sí, el de Messi.
Me parece ridículo.
Claro, porque es una acción del juego realmente. Es que no puede desaparecer el portero saudí, ¿no?
Y el de Polonia también.
De Bolonia,
no,
sí.
El de Arabia Saudí que pita, que sancionaron un agarrón.
Ah, el agarrón.
Sí, sancionaron un agarrón en una jugada a balón parado. Y nada, bueno, se agarran un poco, forcejean, pero claro, sí. Eso con el VAR no lo he visto pitar, claro. No lo he visto pitar en la vida. Lo del portero del penalti contra Polonia, el portero, a ver, eso a mí, claro, tú puedes tener en cuenta de que Messi ya ha rematado, de que el portero no evita que remate, pero claro, realmente le toca con la mano. A ver, yo creo ahí que si el árbitro en directo ve penalti, no para mí no se tendría que anular con el VAR porque el contacto existe. Pero para revisarlo con el VAR no me parece muy claro y manifiesto, que es lo que dice el propio reglamento, que el VAR es para situaciones claras y manifiestas. No me parece una ocasión clara y manifiesta para sancionarlo como penalti. Y por supuesto el penalti contra Arabia Saudí tampoco. Y en la mente no sé si tengo algún penalti más, pero esos dos, que los partidos de Argentina me los veo, los dos para pitarlos con el VAR no me parece ninguno.
Es que quizás ese es el mayor problema del VAR, que dentro del área, siempre que haya contacto van a pitar penalti, porque por mucho que lo veas repetido, no puedes saber la magnitud del golpe,
claro.
Porque claro, igual ha sido un roce, pero como el jugador lo exagera...
Pues, eso, sumado a la cámara lenta y claro, verlo 50 veces y al
no,
final...
No lo sabes.
Claro.
Y claro, igual el portero de Polonia, Szczęsny, le da más fuerte de lo que parece a Messi.
Claro.
O no sé, yo creo que ese es el mayor problema que hay, que siempre que haya contacto lo van a pitar.
¿Tú crees, Dani, que ya no en cuanto a cómo funciona el VAR, sino Las veces que llaman al árbitro a ver la pantallita, ¿tú crees que aciertan en todas las ocasiones o hay ocasiones que el árbitro no debería de ir a verlo y debería ser el VAR quien tomase esa decisión?
Hombre, las normas del VAR, ya no nos metemos en las normas del VAR en general, pero yo creo que si yo por mi parte, las normas del VAR, yo creo que sí que tendría que haber algún tipo de modificación, porque sí, lo que tú dices de que siempre tiene que ir a verlo la pantallita, tal, tendría que tomar el VAR más decisiones. A ver, las normas del VAR yo creo que sobre todo tendrían que decidir en más cosas. Yo bajo mi opinión, tendría que entrar también en segundas tarjetas amarillas. Porque en eso no puede entrar y muchísimas veces te pueden expulsar a un jugador por doble amarilla que sea muy rigurosa, que seguramente el árbitro lo ve en la repetición y para segunda amarilla no le parece, y te tienes que aguantar y se tiene que ir. Sin embargo, para rojas directas entra, eso está muy bien, pero a mí para dobles amarillas yo creo que también tendría que entrar.
Y más en un mundial que vale lo que vale, una tarjeta, dos tarjetas amarillas te deja fuera de un partido de fase de grupos o de... Sí.
Sí, exacto. A ver, siempre tú dices... A ver, es algo difícil. Porque realmente lo que quieren es que el VAR tampoco que esté allí para ayudar, pero tampoco que estén todo el rato interrumpiendo, todo el rato que no sea un fútbol fluido. Pero ostras, muchas veces si te marcan un gol de un córner que no es, también te puedes cabrear mucho y puede ser realmente a la larga un error bastante bastante grave. Claro, sería un follón porque estaríamos todo el rato comprobando antes de sacar un córner si es córner o no es córner. Entonces, claro, tú dices, ahí mal. Pero claro, si te marcan un gol de un córner que no es, pues claro, ahí también viene el problema. Entonces, para mí tenía que cambiar las normas, pero también yo creo que es difícil realmente qué cambiar y qué no cambiar, si tendría que ir el árbitro o no, si lo tendrían que pitar directamente o no, es algo difícil.
También hay que ir poco a poco, ¿no? Porque luego el VAR es un invento que tampoco lleva mucho en el fútbol y tiene que ir adaptándose a las reglas del juego. Y quizás también para las faltas de frontal de área, porque hay veces que no las pitan, pero pueden llegar a ser más peligrosas que un penalti. Por ejemplo, el gol que mete Rashford el otro día es una locura.
Sí, sí, sí.
O lo que decías tú de los propios córners. Igual en los que no se ha visto claro quién es el último jugador en tocar el balón o el tema de Cristiano. Bueno, ahora los balones del Mundial tienen un chip con el que pueden saber quién ha sido el último jugador en tocar el balón y quizás eso aclara un...
Sí, porque no, ese partido, aunque hubo mucha duda de si metió Cristiano o no, en el primer segundo que metió gol en los marcadores del estadio salió en la cara de Bruno Fernández. Entonces no sé qué celebró Cristiano ahí, pero...
Él estaba convencido de que la había tocado.
Sí, yo también, Pero...
No
tocó nada. Bueno, ya para terminar, lo que tienen los aficionados españoles más recientes, ¿no? Ese segundo gol de Japón que decide el partido... en el que el balón sale o no sale. ¿Tú qué crees, Dani?
Yo creo que no sale.
Yo también creo que no sale. Yo más que nada, porque es que hay una imagen muy clave que se ve perfectamente que no sale el balón.
Por muy poco,
Lo de esta, jugada, han puesto tomas donde se ve que efectivamente no sale. Porque, bueno, voy a decir algo obvio, pero bueno... lo que es para que haya gol o gol o para que salga un balón o no de fuera del campo, tiene que salir en su totalidad. O sea, tiene que salir toda la circunferencia de la pelota, absolutamente toda. O sea, no solo tiene que salir donde bota, sino tiene que ser absolutamente todo el balón. Es decir, si hay una parte de la circunferencia viendo desde arriba del todo, en una vista a 90 grados, tiene que estar completamente fuera. Si hay un poquito de circunferencia dentro de la línea, se considera dentro del campo. Y se han visto tomas donde efectivamente sería igual 2 milímetros o 3, pero el balón sigue dentro y no sale en ningún momento. Lo que a mí me supo malo es que yo me tuve que enterar por imágenes posteriores.
Claro,
así,
sí,
imágenes,
sí.
Que no pusieran la toma.
Claro. Salió una en Marca, que creo que es la más clave, la imagen de Marca, que
no salió.
Sí, se ve justo desde encima... el balón y se ve que no sale por nada, milímetros, pero no sale.
Porque la toma desde arriba no la ponen en el partido en ningún momento.
Solo ponen una de un lado, que la pusieron siete veces, que no se ve ahí.
Sí, solo, o sea...
Lo que estabas diciendo, que la realización del partido, la realización del Mundial, no puso en ningún momento ninguna toma que vieron los árbitros del VAR para dar el gol la validez a Japón. Que y yo... muestren más argumentos de por qué lo has pitado y qué imagen han visto los árbitros del VAR para darle el gol a Japón finalmente, porque tienen que haber visto una imagen donde están 100% seguros.
De hecho, pusieron...
Pues es lo que debería haber sido. Porque entonces, claro, yo tienen que mostrar esto, porque si no, claro, en medio del partido, pues te sientes hasta robado diciendo, pero ¿cómo puede ser?
Pusieron 3-4 imágenes del balón y se veían dos en las que sale y dos en las que no. Entonces, claro, te quedas con la sensación de ¿ha salido o no? Luego también los árbitros tienen la facilidad ahora del sensor que tienen los balones, que si sale o no les vibra.
Claro, yo eso te iba a decir, algún tipo de ojo de halcón, como el que tienen para ver si ha entrado la pelota o no, ponerlo, yo que sé, en los postes, mirando hacia los corners, para que vean si el balón sale o no, porque es que es muy importante la línea de fondo. Pero o sea, claro, tiene que tener más controlada.
Si no les vibra, claro, el balón no ha salido.
O tener poner un linier en la línea de fondo, que esté mirando el balón de cerca. Pero claro, en estos casos no va a funcionar, porque están...
Ya lo sabía, de hecho.
Claro que esto no es...
Lo que pasa que con el VAR, se hacía en Champions League. Yo lo veía sobre todo en Champions League. En Mundiales no sé si había, pero bueno, ese árbitro de línea de fondo realmente sí que existe. Lo que pasa que ahora con el VAR no lo he visto en ninguna competición. Pero antes en Champions League sí que se ponía un árbitro en cada línea de fondo.
Que esto no es como el Mundial que nos jodieron en 2002, el de Corea y Japón.
Sí, el de Joaquín, ¿no? El pase sí. Este, sí. Bueno, eso llega hoy en día, imposible que pase, eso es un escándalo, vamos. Y a ver si sienta precedente esto para que hagan algo con las líneas de fondo, porque es que la verdad es que puede decir un partido. O sea, si llega a salir, Costa Rica llega a ganar el partido, España fuera, por un balón que ha salido.
También, tío, aunque hubiera salido, yo creo que Japón nos quiere meter un gol más o dos y nos lo mete.
Eso también es
si
verdad.
Si necesita meter ya, cuatro goles más, nos lo mete.
Eso ya es cosa del juego de la selección ayer el jueves, que no estuvo muy, muy fino. ¿Tú cómo lo viste, Dani? ¿Cómo viste el partido?
Hombre, pues lo vi mal. Lo vi que nos quedamos sin ideas. La selección española juega muy bien, si tiene el control del partido... Si tiene calma, si tiene el resultado empate o a favor, pero ya se vio que en cuanto se pone por debajo en el marcador y tiene obligación de marcar un gol mínimo,
nos puede
le cuesta, le cuesta, no llega, es que directamente no llega a puerta.
Si se te encierra muy bien, sí. Y te plantea un defensivamente una táctica defensiva rocosa.
Sí, porque Japón está en los 10 atrás, que vamos.
Ideas, sí. De la situación.
Un equipo que sepa defender, nos podemos quedar fuera.
A ver cómo le va en octavos contra Marruecos, porque ese partido va a ser muy duro. Marruecos me daba más miedo que Croacia, incluso. Yo, si es que lo veo muy fuerte.
La que más me gustaba para enfrentarnos era Bélgica, contra,
Hombre, claro, porque la que peor haber estaba yo. Ojalá hubiera pasado Bélgica.
Sí, sí.
Pero bueno, tenemos a Marruecos... Y a ver.
Solo tenía De Bruyne y a Courtois. El resto de generación, esta que quedó tercera en 2018,
sí.
No es para nada lo que era.
Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido y resuelto algunas dudillas y haberlo podido hablar con un árbitro que entiende de estas cosas y no nosotros que pues simplemente opinamos sin tener mucha idea a veces del reglamento. Así que muchísimas gracias por estar en el programa.
A vosotros, desde mi humildad he ayudado en lo que he podido. No soy aquí de primera división, pero bueno, se hace lo que se puede.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.